Seguimos adelante en Calegorrian, en la sintonía de Infozazpirratia, y ya os lo adelantamos, hablamos con un colaborador habitual que nos suele hacer de corresponsal en diversos lugares, y en este caso, bueno, pues os contábamos que Alberto Pradilla ha estado en Túnez, en ese foro social mundial que se ha celebrado hace algunos días, y hablábamos con él, bueno, o hablamos con él, mejor dicho, para conocer un poquito más de dentro qué es ese foro social mundial y sobre todo, bueno, pues en esta edición de qué se ha hablado y para qué ha servido el foro. Alberto, egunon. Bueno, una de las primeras conclusiones que leemos ayer, si no me equivoco, ayer fue, publicaste un análisis del foro en Gara, lo titulabas La conspiración como verdadero logro de un encuentro en crisis, y comentabas, bueno, tal vez algo que es evidente, ¿no? Que este foro ha cambiado el eje de Latinoamérica al mundo árabe, ¿no? Tal vez una de las primeras constataciones que se podrían hacer.
Claro, no se puede olvidar que esto, que el foro originalmente nace en Porto Alegre en 2001, digamos como contracumbre respecto a Davos, y claro, durante toda la primera década del siglo XXI, pues ha servido como apoyo a los procesos políticos que se han registrado en América Latina, ¿no? Entonces ahora, pues bueno, sí que es cierto que bueno, la decisión de celebrarse por primera vez en Túnez se celebra por primera vez en un país árabe, que es algo que no había ocurrido hasta ahora, porque previamente también sí que se hizo en Dakar y en la India, pero bueno, era la primera vez que se hacía en un país árabe, y era un poco, pues bueno, como un intento de dar apoyo a los procesos políticos que se han dado en el mundo árabe desde 2011, desde la revolución que acabó con Zine El Abidine Ben Ali, precisamente en Túnez, ¿no? Entonces sí que es cierto que ha cambiado, la percepción que había, ha cambiado el eje, es decir, las dinámicas políticas que se estaban dando allí, y especialmente también la composición, ¿no? No es lo mismo ver las dinámicas políticas que se estaban dando en América Latina, sobre todo pues dentro de elementos ya consagrados, de procesos ya consagrados, como ahora en el mundo árabe, donde, bueno, pues son procesos que son muy novedosos, con elementos diferentes y muchos de ellos con muchas contradicciones, ¿no? Entonces yo creo que eso ha quedado bastante bastante claro en esta edición, ¿no? Por ejemplo, bueno, uno de los elementos relevantes era la presencia de islamistas, ¿no? Que claro, teniendo en cuenta que hablamos de un foro social mundial, de un encuentro de con una perspectiva progresista, pues resulta chocante, ¿no? Sobre todo, bueno, pues porque hasta ahora no se había producido. Pero bueno, no solo ha sido eso, ¿no? También se han visto mucho, si eso luego ya comentaremos, pero bueno, las contradicciones que se han generado pues en estos procesos novedosos, ¿no?
Sí, en relación con lo que comentabas, también tal vez ha servido este foro, y lo leíamos en ese análisis que escribías ayer, para romper esas barreras, esos estereotipos, esos prejuicios que suelen tener los sectores de izquierdas europeos, si quieres, occidentales, con respecto a otros movimientos, por ejemplo, en los movimientos árabes, ¿no? Por lo menos el verse vis a vis, y el no sé si tal vez habrá servido para romper esos prejuicios, esas barreras culturales, pero por lo menos ha servido, lo dicho, para conocerse mutuamente, ¿no?
Claro, probablemente lo de los foros, mi experiencia es solo la de este, ¿no? Pero una de las cosas que comentaban, pues bueno, muchos de los participantes con experiencia, era que los foros realmente al final, si influyen en algo, es precisamente a nivel local, más allá de que se le ponga el nombre de foro mundial. Entonces, bueno, es cierto que sirve, pues bueno, la llegada de activistas de buena parte del mundo, pues en este caso para la izquierda tunecina, pues seguro que ha sido positivo, ¿no? Por una parte también es cierto que hubo, además, previamente al foro hubo un encuentro sobre la deuda, que fue organizado por el Frente Popular, que ha sido, bueno, pues un intento de reorganización de los grupos de izquierda de Túnez, que estaban muy atomizados desde las elecciones que tuvieron lugar en 2011 y que bueno, pues que no, la verdad es que los resultados no fueron positivos para el progresismo, ¿no? Sí, o sea, ha sido positivo por parte de que vaya gente, es decir, que se encuentren, que haya dinámicas, bueno, pues ese encuentro sobre la deuda, por ejemplo, que además contará con la participación de Sortu, entre otros, y, o sea, es decir, este foro y también el encuentro de la deuda ha sido relevante para que se comprenda un poco esta parte, pero también es cierto que estas dinámicas, o sea, que las dinámicas que están dando el mundo árabe, pues es probable que necesiten todavía de más tiempo, ¿no? Entonces, como comentaba antes, eso, existe, pues por ejemplo, la presencia de islamistas, tanto en las manifestaciones como en diversos stands que había, ¿no? Y yo me quedo un poco con la sensación de que es cierto, de que probablemente no había demasiada interacción entre los diferentes, o sea, es decir, por ejemplo, entre los sectores islamistas y otros grupos, ¿no? Y luego, por otra parte, que bueno, que existe un foco de tensión evidente tanto en Túnez como en Egipto, entre, digamos, lo que podríamos llamar laicos y los grupos más religiosos, que ha quedado bastante en evidencia, ¿no? Y de hecho se veía en las manifestaciones como había cruces de miradas, cruces de acusación, pues bueno, ciertos eslóganes que bueno, pues que generaban momentos de tensión, ¿no? Pero bueno, en ese sentido también a mí me resulta positivo, en el sentido de que probablemente, pues bueno, pues gente de la izquierda europea o también latinoamericana, pues bueno, ha podido verlo en primera mano, ¿no? Y no porque muchas veces parece que el mundo árabe se presenta eso, como si fuese un poco un Marte, donde se habla un poco de esos estereotipos. Además, esto ocurrió justo una semana antes de que empezase el foro. Se hablaba del caso de precisamente de Amina Tyler, de una chica que, según se estaba contando en las noticias, iba a ser lapidada, ¿no? Algo que es imposible porque la lapidación no existe en Túnez, porque no, o sea, las fatuas que puede, digamos, que lo que es una orden religiosa, eso no tiene rango legal. Entonces, o sea, vamos, que no existe la lapidación, ni de hecho ni siquiera existe la pena de muerte, ¿no? Pero a veces, pues bueno, se crean bolas, se crean falsas imágenes, y bueno, yo creo que ha sido interesante por el hecho de ir conociendo los procesos, como he dicho y como repito bastante, muy contradictorios, ¿no?
¿Y por qué opinas que ese tipo de foros están en crisis? Porque es algo que también remarcas.
Hombre, pues yo creo que por una parte, o sea, estamos entre un mundo cambiante desde aquel momento en Davos, o sea, es decir, desde aquel primer encuentro de Porto Alegre, el mundo ha cambiado mucho y existe la sensación, o mucha gente repetía, de si realmente estos encuentros son efectivos de cara a plantear alternativas eficaces de movilización, ¿no? Sí que es cierto que, pues eso, en la primera década del siglo XXI, pues hubo, por ejemplo, sirvió, por ejemplo, para las movilizaciones de cara a la guerra contra la guerra imperialista en Irak, pero había la sensación un poco de agotamiento, ¿no?, y de falta de coordinación. Luego también porque, digamos que esto es un encuentro de movimientos sociales en el cual progresivamente han ido entrando también ONGs, o sea, ONGs desde una perspectiva, digamos, más mercantilista o que, bueno, que pueden chocar un poco con un espíritu que podría ser más, digamos, de transformación radical, ¿no? Por ejemplo, era relevante el hecho de que estuviese USAID, la agencia de cooperación de Estados Unidos, que ha servido para la injerencia, pues bueno, tanto en América Latina como en Palestina, pues que tenía su stand, ¿no? Entonces, claro, eso, pues, es decir, en algún momento tendrá que plantearse, llega el momento en que se tiene que plantear si esos elementos pueden estar presentes en un foro que pretende plantear alternativas, ¿no? Teniendo en cuenta que bueno, pues Estados Unidos es el principal exportador de un modelo político que ha demostrado que provoca la miseria en millones de personas, ¿no? Pero bueno, luego también de cara a organización ha sido un poco, yo creo que ha sido, o sea, este paso al mundo árabe ha sido un momento de transición en este avance que está teniendo, y que de cara a los próximos años pues irá viendo si realmente es capaz, sobre todo de generar dinámicas a nivel internacional. Pues, por ejemplo, en la declaración final se habla de una jornada de movilización mundial. Habrá que ver si el foro es capaz de generar esa dinámica y de que se lleve adelante y sobre todo de ser eficaz también, ¿no?, a la hora de plantear alternativas, ¿no? Porque también es cierto que el recorrer los diferentes stands, las charlas, los debates, era un poco una sensación de un enorme mercadillo, donde en realidad también, o sea, era un poco inabarcable, ¿no? O sea, si alguien va allí a no ser que sea con un tema muy concreto, uno realmente se llega a perder y tampoco, o sea, es un poco un enorme mercadillo de causas que a veces pues es un poco inabarcable, ¿no?
Y por cierto, en ese mercadillo que comentabas, también es de mencionar, porque refleja esa crisis, o sea, esas contradicciones internas dentro del Foro Social Mundial, que también se han visto en Túnez, la presencia, ¿no?, de esos satélites o de esa mano, digamos, social de países imperialistas, por ejemplo, de Estados Unidos, o también de otros países con intereses bien concretos como Marruecos, ¿no?, que podíamos leer también en el artículo.
Claro, lo de Marruecos la verdad es que fue un escándalo. O sea, de hecho, el viernes, cuando era el viernes, creo que era así, la Asamblea de Movimientos Sociales, la Asamblea Final, se estaba votando el punto sobre la autodeterminación del Sáhara, e irrumpen un centenar de activistas marroquíes, que además era una de las delegaciones más importantes. Les veía, o sea, tenían diferentes, muchos stands, y uno de sus grandes objetivos era estar marcando el terreno a los saharauis. Entonces ellos irrumpen en el plenario para impedir que se vote una declaración de apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui, ¿no? Claro, luego diversos sectores, o sea, pues bueno, diversos organizadores han denunciado que se trataba de activistas, digamos, a sueldo o bajo control del gobierno marroquí, ¿no? Pero también es cierto que no es la primera vez, porque en Dakar, en 2011, también ocurrió, ¿no? Y eso es también un elemento que el foro deberá de plantearse. O sea, es decir, resulta, o sea, que entre un grupo de activistas marroquíes a negar el derecho a terminación de un pueblo que además que ha salido aceptado dentro de la declaración del final del foro, y que, bueno, pues se haya, durante todos estos días, se haya podido ver propaganda que negaba la existencia del Sáhara, que negaba el derecho a terminación, pues bueno, pues claro, ayuda un poco a esa imagen, un poco esa sensación de amalgama heterogénea, bueno, heterogénea y contradictoria, ¿no? Es que
claro, Alberto, esa sí. Situación o esa contradicción suscita una pregunta evidente, y es, ¿cualquier organización o qué tipo de organizaciones pueden o no pueden participar en el foro?
Claro, en principio se supone que las organizaciones pueden participar todas aquellas que firmen los principios de la carta fundacional de 2001, que es una carta muy amplia y habla, o sea, en términos muy generales, y lo que pasa es que, bueno, pues probablemente quizás llegue el momento ahora mismo de replantearlo, ¿no? Porque claro, muchas veces se echa la trampa y se encontrarán, pues gobiernos como el marroquí pues han encontrado la manera de saltarse, digamos, la autonormativa que se había dado los movimientos sociales para poder utilizar el foro, digamos, a su favor, ¿no? Tampoco el marroquí fue el único gobierno, ¿no? También, pues, por ejemplo, más que gobierno, se vio también los conflictos que había, pues, por ejemplo, en el tema de Siria, que es obviamente el conflicto que ahora mismo el principal en el mundo árabe, es decir, una guerra civil, y había dentro del foro había tanto partidarios del presidente Bashar al-Assad como miembros de la oposición. Eso que generó también, pues bueno, insultos, tensiones, incluso un intento de agresión en mitad de la plaza Al-Manar, ¿no?, que era del campus de Túnez, el campus de la capital de Túnez.
Bueno, claro. Es que, como comentabas, no solo había, digamos, tal vez broncas o de repente un grupo de 100 marroquíes intentan boicotar esa votación a favor del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, sino que incluso agresiones, ¿no? Refleja un poquito, bueno, pues cómo están, que las aguas bajan un poco revueltas también, ¿no? Dentro de este foro social mundial. Por cierto, ya que hablamos del foro, ya que fue en Túnez fueron las revueltas populares las que sacaron a Ben Ali del poder, también quería preguntarte sobre eso. ¿Cómo? Tal vez no hayas tenido tiempo, pero imagino que habrás hablado con activistas tunecinos. ¿Cómo está la cosa ahora en Túnez?
Bueno, pues yo la sensación que me llevo un poco, por una parte, es de reorganización. Es decir, la izquierda tunecina se desestructura pocos meses antes de las elecciones de 2011 y claro, pues llega muy débil en las sesiones donde se hace con todo el poder Nahda, ¿no? El partido islamista. Ahora mismo está en un proceso de reestructuración donde bueno, pues habrá que ver si tiene capacidad, porque son, por ejemplo, es el Frente Popular de que él comentaba antes, que está de portavoz Hama Hamami, que era el antiguo secretario general del Partido Comunista Obrero de Túnez, pues habrá que ver hasta qué punto se puede mantener la cohesión interna y qué capacidad tiene de incidencia real, ¿no? Porque yo, la sensación que me dio un poco es la misma que se está dando en Egipto. Un poco, y hablo de la capital porque es cierto que en Túnez es muy diferente de la capital de luego los barrios, o sea, las barreras de la propia capital, como luego las zonas rurales, ¿no? Pero la sensación un poco era de enquistamiento en el tema religioso, es decir, un enfrentamiento entre laicos y islamistas, pues que no encuentra salida, y sin embargo, pues bueno, en los temas sociales, que al final son los que pusieron en marcha la revolución, pues siguen perdiendo, ¿no? O sea, el problema, o sea, también los problemas de paro juvenil, como de falta de expectativas, como de desigualdades, siguen perdiendo, al margen del tema de la deuda, de la deuda legítima, que en el caso de Túnez, pues bueno, tiene mucho peso, ¿no? Entonces, muchos te decían, no, es que la revolución ha sido secuestrada, digamos, por activistas de izquierdas, mientras que también por parte de los islamistas, pues bueno, ven con desconfianza a la izquierda, ¿no? Y todo esto además en un contexto en el cual, bueno, en el mes de febrero, que no ha pasado prácticamente nada, fue asesinado Chuki Belaid, ¿no? Que era segundo, digamos, el segundo líder del Frente Popular y uno de los principales líderes marxistas. Entonces eso generó también a su vez unas protestas que siguen polarizando la vida política en Túnez, ¿no? Entonces el contexto es en ebullición y es un poco de incertidumbre también.
Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí porque nos queda solo un minuto para las 10 de la mañana. Te quería preguntar también sobre, bueno, como normalmente nos hacen las crónicas desde Madrid, sobre la criminalización que están sufriendo ya, bueno, pues los movimientos sociales y en concreto la plataforma afectados por la hipoteca, por eso de presionar a los partidos políticos, porque ya, bueno, ya sabes que el PP está utilizando de nuevo el comodín de ETA para criminalizar al movimiento. Pero bueno, lo dejaremos para la próxima, si te parece.
Vale.
Eso es, que
la... no, es que no tengo sí. Si
te has quedado con la miel en los labios, no sé si querías comentar algo, pero... Sí. No, tienes un minuto, Alberto.
Realmente, o sea, esto ya se venía un poco, se veía venir, ¿no? El tema de la criminalización se va a aplicar, al final se está aplicando la misma dinámica que se ha aplicado en Euskal Herria durante todos estos años, pues se está llegando al Estado español... Y probablemente pues los movimientos populares también en Estado español tendrán que aprender, o sea, deberán de ver cómo marcar también líneas rojas, ¿no? Porque si no al final pues bueno, pues se entran en esas dinámicas criminalizadoras que al final pues bueno, pueden ser muy peligrosas, ¿no?
Bueno, pues lo dejamos para la próxima, Alberto. Mil esker.
Venga, mil esker.
Vamos a seguir. Adiós.